22 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Buenos días. Hoy, a ver, hablemos sobre la televisión. Nuevas teorías sobre medios e inteligencia. La tele, ¿nos hace más vivos o más nabos?
Bueno, yo voy a hacer el argumento
que nos hace... la otra.
Yo voy a seguir el argumento, en realidad no es mío. Voy a seguir, hay un autor estadounidense, Steven Johnson, que es un, en realidad es un divulgador científico, pero que ha sacado un libro el año pasado que se llama Todo lo que es malo es bueno para usted. Y hace análisis de cultura popular y tiene un argumento que dice que en los últimos 30 años la cultura popular ha mejorado increíblemente y nos hace más inteligentes. Entonces, vamos a hablar hoy de por qué Gran Hermano y los programas de Chimentos son buenos para la salud. No voy a decir que sean buenos como programas, pero voy a decir que son buenos para la salud. Y esto nos lleva también a... ¿Qué hago? Mientras escribía, preparaba la nota esta, voy a pensar... Y esto tiene lugar en una columna de tecnología, y es interesante porque la tecnología... Uno normalmente le llama tecnología a todo lo que se inventó después de que uno nació. La televisión definitivamente es tecnología. Y otra cosa también, hablar sobre medios, ¿no? Estos argumentos que estoy diciendo. Es ciencia. Normalmente uno también piensa que la ciencia son los genes y la mecánica cuántica. Es una idea que ha ido evolucionando también con el tiempo. Y comunicaciones, que yo estudié, por ejemplo, mis estudios de grado son en comunicaciones, es algo que hace la gente que no tiene nada mejor que estudiar. Usted que es tan inteligente, ¿por qué va a estudiar comunicaciones? Me decían a mí, me dijeron literalmente. Y eso también nos hace pensar qué es la inteligencia, ¿no? Había un chiste, una anécdota me habían contado de dos amigos que se encontraban con un compañero de escuela manejando un auto muy, muy caro. Si no te acordás que aquel era el nabo de la clase que se rateaba, no sé nada, ese era bastante más vivo que nosotros. Bueno, si uno vive la viveza por la plata que puede hacer, también la inteligencia cambia. Pero bueno, son... ¿Qué quiere decir ser inteligente? Eso es un debate bastante más profundo y que creo que, hablando un poco de televisión chatarra, de televisión basura, vamos a poder entrar a él. El valor nutritivo de la televisión basura. El libro este de Steven Johnson, que lamentablemente no está disponible en castellano, en inglés se llama Everything Bad is Good for You, que salió el año pasado, como decía, presenta la teoría de la curva de El Dormilón. ¿Qué es El Dormilón? El Dormilón es una película de Woody Allen de los años 70, en el cual Woody Allen se queda dormido.
Genial.
Y despierta en el año 2073, o 2173 creo, y bueno, descubre que ha cambiado todo el mundo. Y uno de los gags que tiene es que hay un par de científicos hablando, diciendo, sí, él es de la época en la cual se pensaba que comer comida con colesterol y dulces era malo para la salud y no se había descubierto el gran valor nutritivo de la comida chatarra. Y el argumento de Steven Johnson es justamente que la cultura popular, lo que normalmente uno piensa, y gente como por ejemplo como Jorge Adenevi, que la otra vez estuvo hablando sobre que había que censurar la televisión basura y se le sumó bastante otra gente de sesentistas con más de 60 años, justamente ese tipo de argumentos han pasado a través de la historia de los medios y hemos así dejado de lado pensando que lo que es cultura popular no es bueno comparado con la cultura tradicional. Vamos a pensar un poquito sobre la televisión. Vamos a ver, antes de ir a la televisión bien, bien basura, vamos a hablar un poco cómo han evolucionado las seriales de televisión. Si uno analiza, voy a hacer referencias a programas de televisión de hace 20 y 30 años, así que espero que la audiencia
sea grande.
Sea grande. Si son chicos, podemos tratar de hacer algún tipo de comparación. Columbo, Bonanza, El Gran Chaparral, series que miraba mi abuelo, además,
Yo también.
Gracias a que los medios uruguayos además tienen esa cosa de hacernos ver clásicos una y otra vez porque es más barato.
Antes que volvieran los canales de clásicos acá en Uruguay.
Sí, vivíamos en el clásico.
Es lo bien que le iban algunos capítulos de MacGyver, por
también,
ejemplo.
También, por ejemplo. MacGyver un poco después. Pero, ¿qué pasa con esta serie? Normalmente, había una línea argumental principal, ¿no? En la cual había una historia que pasaba... Y después que terminaba el capítulo de media hora, o de 20 minutos, o de 40 minutos, terminaba. En los años 70, SIH, que era una serie media cómica de detectives, introdujo un pequeño cambio estructural a lo que es la trama. Cada capítulo empezaba con una historia de 5 minutos, generalmente protagonizada, no me acuerdo cómo se llamaba, era un proxeneta que era informante de ellos. Empezaba con una pequeña historia de 5 minutos.
Antonio Parga, se llamaba el actor.
Ahí va. Y después venía la historia principal y el remate siempre enganchaba con los primeros 5 minutos. Todo esto cambió en el año 87 con una serial de policías que no hemos podido recordar cómo se llamaba en español, pero en inglés se llamaba Hill Street Blues.
Alguien debe tenerla clara y nos va a tirar ahora.
Nos va a tirar algún mail.
Algún mail diciéndonos, mira, se llamaba así en español.
Bueno, y lo interesante de esta serial a nivel estructural es que combinaba muchísimas historias. No era ya una trama o dos tramas por capítulo, sino que combinaba 7 u 8 tramas. No había más una trama, o sea, principal, ¿no? Eran varias historias paralelas y que además no concluían en el mismo capítulo, sino que se engarzaban con capítulos siguientes. Y eso fue un cambio en lo que son las series de televisión enorme, absolutamente enorme, que luego se fue llevando a todo lo que es, por ejemplo, series actuales como puede ser 24, Perdidos, montón de series que actualmente usan este tipo de estructura.
Perdidos es Lost, por mucha gente la ve en cable.
Claro,
en cable se llama Lost.
Bueno, ¿qué pasa cuando empieza a cambiar la estructura de las series? ¿Y qué es lo que dice Steven Johnson sobre esto? Que nos, o sea, antes en la televisión tradicional uno se preguntaba qué pasa después, ¿no? Uno veía misterios y qué pasará después. ¿Matará a aquel? ¿Se escapará? Ahora, y esto capaz que nos ha pasado a muchos espectadores, pero no nos damos cuenta, uno pregunta, ¿qué caracho les está pasando ahora? Porque están diseñadas estas series, muchas veces, para confundir expresamente al espectador. Muchas veces los autores no dan información, y no estoy hablando solo de seriales de misterio, no dan información al espectador hasta mucho después. Entonces, por ejemplo, en medio de un capítulo de 24 dicen, bueno, sí, porque el terrorista tal que metió la bomba en tal lado, dice, ¿qué terrorista? No, pero eso no se habló hasta ahora. Y recién, media hora después, o capaz que el capítulo siguiente se hace referencia a eso. Antes uno se confundía porque no manejaba bien la información, porque se olvidaba, se había salteado un capítulo. Ahora está hecho a propósito. ¿Y esto qué hace? Hace que los espectadores empiecen a dialogar críticamente sobre los programas de televisión y empiecen, o sea, pasa por ejemplo, lo vamos a ver después con Gran Hermano, el paradigma de lo que es un juego, por ejemplo, del fútbol, ¿no? El debate que hay el lunes con los diarios del lunes sobre cómo estuvo el partido, se traslada a los programas de reality, pero también a los programas de ficción. Y esto hace que, para usar un término científico, el bocho camine, ¿no? Que la cabeza del espectador empiece a preguntarse cosas y empiece a dialogar en el sofá, con la pareja, con los hijos, con la familia y en el trabajo, y uno empiece, o sea, a tratar de ver, pensar la narrativa en términos de estrategia. Y todo esto es muy bueno para la cabeza. Yo diría que es mucho mejor que series anteriores. Por ejemplo, cuando yo era más chico, el paradigma de la buena televisión era Cousteau, y Cousteau en el Amazonas, que lo vi 16.000 veces, y Cosmos de Carl Sagan. Y no digo que sean malos programas, pero lo que digo es que toda la inteligencia de esos programas pasaba en la pantalla y no en mi cabeza. O sea, eran programas fascinantes que me daban un montón de información, pero no me hacían pensar sobre ellas. Había uno bastante bueno también que se llamaba Relaciones, que conectaba un montón de cosas, pero las relaciones las hacía el autor, las hacía el equipo que escribía el programa y no las hacía yo. No digo que esto no sea bueno, no digo que esto no sea, que no nos ayude a ser más inteligentes, pero la nueva serie de programas, y es lo que está diciendo Steven Johnson, por ejemplo, de seriales, justamente nos hacen a nosotros tener un rol mucho más activo, mucho más compenetrado en lo que es la trama y también los personajes. Una de las cosas que ha cambiado, por ejemplo, si miramos Los Sopranos, es la ambigüedad, no solo en la trama, sino en los personajes. Los personajes ya no son tan buenos y tan malos como antes. No es más cowboys y indios, sino que, por ejemplo, Tony Soprano es un tipo repugnante, un asesino, pero por otro lado encantador. Y la gente también es así. La gente mala no es tan mala, y la gente buena no es tan buena. Los humanos justamente somos más complejos. Y este tipo de madurez narrativa que ha llegado a la televisión luego de casi, bueno, un poco menos de un siglo de desarrollo, por lo menos más de medio siglo de desarrollo a full, nos está llevando a una cultura popular que está siendo más madura y no estoy hablando de programas, o sea, no estoy hablando de programas que no mira nadie, estamos hablando de programas que miran centenares y centenares de millones de personas en todo el mundo. Otra de las cosas interesantes sobre este tipo de series es lo que se llama las redes sociales. ¿Qué quiere decir las redes sociales? Pensemos en un programa de los años finales de los 70, principios de los 80, por ejemplo, Dallas y Dinastía. ¿Ah? Que eran programas que llevaron el formato telenovela, que era diario, al semanal. La única cosa que hizo pensar a las a la audiencia que miraba Dallas era quién mató a JR, que era el gran debate. Los que la hayan visto se acuerdan, mataron a un personaje llamado JR, que era muy malo, y no se sabía quién lo había matado. Ahora bien, la familia de Dallas básicamente era una familia de 8-9 personas. O sea, el universo de Dallas eran 8-9 personas. El universo de 24, con Jack Bauer, que es un personaje fascista pero también encantador, es por lo menos 3 veces más grande. Si miramos la primera temporada de 24, está Jack Bauer y su familia, su esposa, su hijo, su hija, perdón. El trabajo de Jack Bauer, con también 7-8 personas más. La familia del presidente de Estados Unidos, 7-8 personas más. Y la familia de los terroristas y el grupo de los terroristas, que también son 7-8 personas más. Y todos estos durante la serial se interrelacionan entre ellos. O sea, exponencialmente mucho más complejo. Hay que tener la cabeza mucho más avispada. Uno no puede quedarse dormido mirando este tipo de series.
Era como, ¿te acuerdas los libros de Agatha Christie que traían en la primera página la descripción de todos los personajes y sus relaciones familiares?
Bueno.
De manera que en algún momento vos te perdías, ibas a la primera página y repasabas de quién se
trataba. La comparación es perfecta, porque justamente estamos llegando a un nivel comparativo en las series de complejidad a lo que es la familia Buendía de Cien Años de Soledad. Y esto, insisto, no estoy hablando de programas para snobs o para que solo se ven en un canal de perdido de cables. Estoy hablando de los programas más exitosos de la televisión actual.
Pausa, ya seguimos. En 8 minutos serán las 12. Seguimos repasando con Gonzalo esto sobre si la caja boba nos hace más vivos. O más nabos, nunca se sabe.
¿Más vivos?
La teoría esta es que nos hace más vivos.
La teoría de Steven Johnson, comentarista estadounidense, dice que nos hace más vivos y da bastantes buenos argumentos, creo yo, y voy a seguir con ellos. Pasemos a la comedia y hablemos de los Simpson, que es lo más grande que ha pasado en la televisión en los últimos 17 años. ¡17 años!
No me gustan.
No le gustan los Simpsons.
No me gustan los Simpsons. No les he podido entrar. No he comprado libros para poder entender, intentar despertar el gusto por los Simpsons. No, a mis hijos les encanta.
Y bueno.
He intentado hacerlo con los niños. Tampoco. No me gusta.
Con Sobral tenemos gustos encontrados.
¿Qué vamos a hacer?
Pero por suerte, el resto de la humanidad parece estar de acuerdo conmigo y sus hijos incluyendo. 17 años hace que los Simpsons viene a ser, yo creo que el equivalente estadounidense a Mafalda. Sí. En el sentido a que es una comedia inteligente que llega también a grandes y chicos y con un éxito, bueno.
Programa 400 estrenado en Estados Unidos hace un par de semanas.
Sí. Es verdad.
Y han intentado otros productos quitarle el protagonismo y no lo han conseguido.
No han
caen podido. Estrepitosamente en el cuarto episodio.
Sí, efectivamente. Y justamente, ¿cuál es el atractivo de los Simpsons? Una de las cosas interesantes de los Simpsons, y me voy a poner un poco literario, es que funciona un poco como un libro de Albert Camus, ¿no? Del filósofo francés, que una de las genialidades que tenía este filósofo, que bueno, que escribió mucho en los años 60, es que se podía leer en varios niveles. Se podía leer como historia, sus novelas podían ser como leerse como una historia, o podían leerse a distintos niveles filosóficos con el distinto tipo de valores e ideas que transmitía. Los Simpsons pasa lo mismo. Los Simpsons, primero que nada, tiene gags, pero también hace referencias a la cultura popular. Y una de las cosas interesantes es que hace referencia a sí mismo. Es una cosa que también siguió la comedia Seinfeld, otra de las más exitosas dentro de Estados Unidos, que si bien llegó hacia nivel de popularidad fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos es de los hitos de la televisión reciente. Y que también, por seguir poniendo literarios, Gustavo Flaubert, el escritor francés del siglo XIX, decía que quería escribir una novela sobre la nada. Y Seinfeld lo logró. O sea, es una serie sobre la nada. Sobre cosas mínimas, sobre detalles de la vida cotidiana. Hasta los Simpsons y hasta Seinfeld, la comedia funcionaba con una estructura muy simple. 30 segundos, chiste, 30 segundos, chiste. Y así repetíamos. Sería una estructura que acá en Uruguay, por ejemplo, si bien no tenemos tanto desarrollo, por ejemplo, el show del mediodía o cosas así. Bueno, una sucesión de gags. Ahora bien, ¿qué pasa con estas comedias? Son comedias que tienen un nivel de sutileza que se empiezan a apreciar a la segunda o tercera vez que se ven. ¿Y por qué? Porque no solo hacen referencia, como decía, a temas de actualidad y a temas de la cultura contemporánea, sino que a veces hacen referencias a un capítulo que pasó hace 2 años. En el caso de Seinfeld, hay un personaje que es George Constanza, que en uno de los capítulos se explica que él tiene un alias, que es Art Van Der Ly, que es un nombre que él usa cuando está en una situación social incómoda. Este alias solo se nombra en 7 capítulos de los 180 capítulos de Seinfeld que fueron filmados. Y sin embargo, o sea, la primera vez que pasa, creo que es en el 96, y luego en el 98 se hace referencia. Y es un chiste que empezó en el año 96 y recién 2 años después viene la carcajada. O sea, los escritores están escribiendo a un público que está dispuesto a analizar, a tener un nivel de análisis, o sea...
Y de fidelidad, ¿no?
Y de fidelidad. También porque eso es parte del placer, ¿no?, de este tipo de comedias. Hay otro capítulo de Seinfeld que se llama Traición, un capítulo que salió en el año 97, que es una historia contada de atrás para adelante. Y no se entiende la primera vez que se ve. Y el título es una referencia a una obra de Harold Pinter, que también se llama Traición, que también funcionaba de la misma manera. Ahora bien, Harold Pinter lo veía un grupo de intelectuales en el Village de Nueva York, no sé, 60, 80, 120 personas, dentro de todo, un capítulo bastante conocido. En el mundo, decenas de miles de personas. El capítulo este de Seinfeld lo han visto 200, 300, 400 millones de personas en todo el planeta. Entonces, estamos... La cultura popular saca, como decíamos, de lo que se llama la cultura seria, la cultura alta, elementos, pero los está poniendo al alcance de una cantidad de gente que la cultura alta jamás podría haber llegado.
Te cambio, te meto en los reality shows.
Los reality shows. Bueno, hablemos un poquito de Gran Hermano. Uno puede decir, bueno, ¿cómo uno puede salir a defender Gran Hermano? En realidad, televisión era lo de antes, ¿no? Como decía yo, Cosmos o Custo. Bueno, no, hay que ser, o sea, si vamos a ser fieles con nosotros mismos y ser estrictos, la televisión de antes también era El Crucero del Amor, también era La Mujer Maravilla, que yo, por más que estaba totalmente enamorado de ella, vi un capítulo otra vez y no, uno se aburre a un nivel increíble. ¿Por qué se aburre? Porque intelectualmente... No nos hace jugar con los capítulos como ahora. O sea, solo pasan cosas y de una manera totalmente lineal y con un montón de clichés que ya los tenemos totalmente internalizados. Gran Hermano funciona, como decía, como una estructura de juego, y esto también lo dice justamente Steven Johnson. Y no es tanto sobre voyeurismo, como uno puede pensar, sino es más sobre estrategia. O sea, se discute, como decía, un partido de fútbol con el diario del lunes. Y ahí justamente llegamos a lo que es la inteligencia, lo que normalmente entendemos por inteligencia. Normalmente el paradigma, y lamentablemente esto sigue muy 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 fuerte en nuestra cultura, inteligente es aquel que sabe matemática, es aquel que sabe la capital de Madagascar. No sirve para nada saber la capital de Madagascar si no sabemos otro tipo de cosas que nos van a ser útiles en la vida cotidiana. Y una de esas cosas es justamente la inteligencia social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, entender, aprender a decodificar situaciones de relaciones entre personas. Y Gran Hermano nos permite hacer eso. Nos permite ver y apreciar comunicación que se da a través de tonos, de miradas, y nos permite ir haciendo un juego de ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto otro? ¿Por qué se alió con esta persona? ¿Cómo le hizo la trampa a aquel? ¿Podría haberlo hecho de esta otra manera? Nuevamente, esto es un ejercicio al intelecto que otro tipo de programas, no, por ejemplo, del Discovery Channel, que, insisto, son muy buenos a la hora de dar información. No estoy diciendo que sean malos programas, pero no nos hacen pensar a nosotros de esa manera. El paradigma anterior de juego y televisión era Martín y Pregunta. Un montón de señores, que en general además eran señores, que sabían las capitales del mundo y sabían cosas, un montón de datos inútiles que no servían absolutamente para nada, solo para decir qué vivo que debe ser. Y bueno, y ahora, Steven Johnson, por ejemplo, parafraseando y cambiando un poco los ejemplos, dice: Gran Hermano no será la mejor obra de la televisión, pero comparado con, bueno, yo pongo Martín y Pregunta, es una obra maestra. La inteligencia no solo, justamente, es saber datos, no solo es tener una cultura libresca, sino también es, como decía, poder entender y codificar elementos emocionales y elementos sociales. Entonces, resumiendo un poco, estos ejemplos que estaba poniendo, siguiendo el libro de Steven Johnson, Everything Bad is Good for You, todo lo que es malo es bueno para usted, no está argumentando que la televisión basura sea buena, pero sí está argumentando que la televisión basura, por llamarla de esa manera, la televisión que uno ve como escapismo y que como pérdida de tiempo, no es mala para el intelecto, que muchas veces es mejor, o sea, tiene un nivel nutritivo mucho mejor, por más que uno no se dé cuenta, que nos permite ejercitar un montón de estrategias mentales, un montón de estrategias cognitivas. Por lo tanto, la próxima vez, digo, que veamos este tipo de cosas, y insisto, no solo se aplica a la televisión, también se aplica a los videojuegos, también se aplica al cine, también se aplica a la música, lo que uno puede llamar también la música mala. La gente no es tonta. Esto es un argumento que normalmente los que estudian comunicaciones desde una perspectiva más izquierdista dicen, no, esto es un argumento capitalista que está justificando la mala cultura popular. No, o sea, hay que tratar de ser un poco menos paternalistas y pensar también que si todos estos programas son tan vistos y tienen tanto rating, algo deben estar ofreciendo a la gente. ¿Y por qué? O sea, hay muchas cantidades de cosas malas. Y bueno, entre algo malo, 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 y algo malo que nos hace pensar, obviamente la gente se va a quedar con eso.
Gonzalo, hasta el lunes, que pases bien.
Gracias, chao.